Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Bienvenidos, estamos en manos de El Bombi.
El Bombi. Mis manos. ¡Mua!
Estamos haciendo el programa número 26, la parte 26. 3, el disco número 78 analizaremos.
Sí, y ya alcoholizados.
Sí, un 3 de agosto del año 2019. Hemos consumido muchos churros, bolas de fraile, churros de chocolate, aclaro.
Sí, no de lo que se fuma.
No, eso no. ¿Qué más comimos? Bolas de fraile.
Cañoncitos
y una tarta de coco. Así que estamos...
Una tarta de coco atómica.
Sí, media botella de whisky.
Sí, la estamos pasando muy bien. Y hemos pasado casi 3 semanas sin vernos, mi querido... Sí. Bombi.
Sí.
Y sé que has hecho muchísimas cosas.
No hice absolutamente nada. El tema es.
¿Qué pasó,
loco? No, mucho quilombo laboral y, sí, sí. Y la verdad que no me cansamos. La empresa en la que trabajo está de mudanza. Es una mudanza larga.
Ajá. ¿Cómo es una mudanza corta?
Agarrás las
cuando
cosas.
Te echan de tu casa.
Las metes, claro.
Agarras y te mudas.
Agarras todas las cosas. Haces un paquete.
Tipo el
paquete.
Chavo.
Palito
y te vas.
Esto es largo y a ver, me tiene medio agotado, así que.
Entonces, ¿qué pasa?
Solo ensayando. Ensayando.
¿Por qué? ¿Qué está por venir?
Y estamos ahora en septiembre, sale el disco de Crooked Flamingos.
Muy bien. ¿Es verdad que grabó un apuesto saxofonista en esa banda?
No, grabó Ángel.
Ah, bueno, qué lata.
El apuesto saxofonista lo ha grabado en otro disco.
Qué cagada.
Pero ya lo van a escuchar al doctor Ángel Appiani.
Gracias, gracias.
Y su. Saxo mágico.
El saxo del doctor. Bueno, vamos así, a llamarlo a Marcos.
Decirle
a
Marcos, así traigo lo que traje.
Muy bien, desde Los Angeles, California. Hace rato no lo decía. Viene Mark Carvalho y viene así, con su tornamesa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares, alias El Bombi.
El Bombi, alias Gonzalo Ares.
Claro,
ya.
Sí.
Bueno, la banda que traje es una reconocida, afamada banda norteamericana llamada Chicago.
Chicago.
Traje su disco número 17.
¿Y cómo se llama?
17.
Pará. Ah, bueno, claro, porque en realidad es el 14avo de estudio.
Décimo cuarto.
Sí, ya explicaré eso.
Sí, pero perdón.
Bueno, básicamente la historia de Chicago empieza en el año 1967. Sí. No te asustes, que esto es cortito.
No.
En la ciudad que les dio nombre.
¿Kansas? Pero,
El Paso.
Arlington.
Pero hoy no vamos a hablar de aquella historia de Chicago.
¿Irlanda del Norte?
Porque esa te la dejamos a vos.
Para, vamos a rebobinar porque estamos muy
borrachos.
Me toca siempre cargar con la pez. Por eso estoy tratando de emborracharme.
Bueno, nació en Chicago en el año 67. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vas a hablar?
Porque vos vas a traer algún disco de los primeros discos de Chicago se codean demasiado con el prog.
Coquetearon mucho.
Así que la historia primitiva de Chicago te la dejo a vos. ¿Sí? Y yo voy a pegar un pequeño salto. Me voy a dedicar a lo que pasó en la banda de los 80 en adelante.
Bien.
Pero un par de datos rápidos para entender a la banda.
A ver.
Desde su primer disco la formación fue la misma. Terry Kath en guitarra y voz, Robert Lamb en teclados y voz, Peter Cetera en bajo y voz, Danny Serafin en batería, James Manco en trombón, Walt Parasider en saxo y flauta y Lee Loughnane en trompeta. Con el agregado en el 74 de Laudir de Oliveira en percusión.
Me gustó mucho que no le haya dicho Cetera. Me gustó mucho.
No
sé por qué le dicen Cetera.
Y quedó... argentinizado.
Sí, ¿no?
Peter Cetera.
Sí.
Pregunta.
Sí.
Lee Serafin, ¿tiene algo que ver con Bob Serafine?
¿Danny Serafine? Sí.
No.
Creo que no.
Ok.
Estaríamos en condiciones de decir que no.
Ok.
Bueno.
Me entró la duda.
Esta fue la formación del 67 hasta el año 78.
Con el agregado.
Con el agregado. La discografía de la banda se maneja de acuerdo a un canon. El canon es que asigna un número correlativo a cada edición, ya sea de estudio, en vivo o recopilación.
Claro.
La mayoría de los discos de Chicago en verdad tienen por nombre su número de canon. Son muy pocos los que...
Salvo el primero, en realidad.
Claro, el primero se llama... La banda se llamaba Chicago Transit Authority.
Authority.
Y el disco salió con el nombre de la banda, pero la Chicago Transit Authority tiró la bronca.
Claro.
Y tuvieron que cortar el nombre a Chicago. Y el Chicago 2 se llama Chicago.
Chicago, exactamente.
Pero o sea Chicago, estamos... Chicago 3 se llama Chicago 3.
Claro.
O sea, no hay un Chicago 2.
Sí, no, es como el disco blanco de los Beatles, que en realidad es The Beatles. No sí. Es el disco blanco.
Pero en el canon es el segundo disco de Chicago. Claro,
exactamente.
No sé, o sea, tenemos Chicago Transit Authority, Chicago, Chicago 3.
Exacto.
Exactamente.
Okay.
Bueno, ¿quién te resume todo nuestro querido amigo el Rey Tour?
Soy ingeniero.
Necesito. Gracias.
Bueno, vamos a ponernos en contexto. Para 1980, empezando la década, infame para muchos, gloriosa para mí.
Gloriosa. Amo
sí,
mal.
Sí, pero... Fuerte. Bueno, ya vamos a hablar.
La banda se había peleado con su productor eterno, que era James William Guercio.
Sí.
Y había perdido a su guitarrista y una de las voces principales, que era Terry Kath.
Que yo lo nombré hace muy poquito.
Sí, sí. Bueno, eso ya lo vas a contar vos.
Sí.
Bueno, arranca en la década editando el disco 14, el de la huella dactilar.
Sí, sí.
Con la incorporación en guitarra de Chris Pinnick, que nunca llegaría a ser miembro oficial.
Sí.
Lo tuvieron ahí en gatera, lo tuvieron... El pobre se ver ilusionado. Este año me meten. Claro, no. Pasaba otro año y seguía siendo guitarrista invitado. El disco no tuvo éxito. Era una época bastante floja para Chicago en ventas y...
Además la música que venían
compositivamente,
haciendo.
Compositivamente. Había caído mucho la calidad de la música de ellos. Época de la música disco, quisieron hacer algo medio disco con el disco anterior y no enganchaban.
Resumamos que Chicago hacían una especie de jazz rock.
Más rock que jazz.
Sí.
Con algo de
algo
de pop también.
Había de todo, era una mezcla constante.
Pero cuando empezó a ponerse la cosa...
Básicamente música popular de coyuntura, digamos.
Sí, era AOR.
Pero un poquito más elaborado.
Pero claro, muy elaborado, exactamente.
Y acá cuando quisieron hacerse más mainstream, no la estaban acertando realmente.
Okay.
Habían pegado en el 76 con una balada de
Cetera.
Cetera, que era If You Leave Me Now. Yo la bailaba en mis épocas.
Sí, señor.
Bueno, de asaltos.
Este disco no pasó nada. Y Columbia, que había sido su sello discográfico desde que habían empezado, decide sacárselos de encima. Le quedaba un disco por contrato, el 15, y saca una compilación como Grandes Éxitos volumen 2. Listo, claro. Ya está. Llegamos a 15.
Cerramos el contrato.
No, te vas.
Los echaron.
La banda firma con Warner Brothers. Enganchan como productor a David Foster, de quien ya vamos a hablar. Okay. Y se sacan de encima a Oliveira. Pues ya no daba para la percusión, parece. La característica fundamental del Chicago de los 80 es que los caños, que los habían caracterizado toda su carrera, empiezan a quedar un poquito de lado.
Sí.
Ya no hay tanto arreglo de caño. Y empiezan a prestar más atención a las baladas, justamente porque Peter Cetera había pegaste con una y dice, van todos desesperados por ahí. Pero seguían buscando y no pasaba nada. Jack Cetera estaba medio como líder del grupo, que en verdad al principio era uno más.
En realidad era una banda que se caracterizaba por no tener un líder.
Sí,
el único líder quizá espiritual era Terry Kath.
Sí, pero si vos analizás los primeros discos, los mayores compositores eran Terry Kath, Robert Plant y James Banco, el trombonista. Peter Cetera tiraba un tema cada tanto, no cantaba casi todos los temas.
Y era un tipo muy introvertido. Vos lo ves en las entrevistas y cuando presentaban, y era un tipo que le costaba estar frente a un micrófono. Si bien cantaba bastante, pero era un tipo que no tenía, era muy inseguro, tanto a la hora de componer como a la hora de
declarar.
Sí.
Okay.
Con lo cual fue cambiando mucho para estas épocas.
Descubrió la cocaína y...
Bueno, era una banda que todas eran prácticamente cocainómenos, porque de hecho, sugiero que vean en Netflix, está el documental de Chicago, de la banda, muestra la historia.
¿Cómo se llama?
Chicago.
Ah, Chicago.
Sí.
Todo se llama Chicago.
Sí.
No tiene número el documental.
Sí, Chicago 1. Documental 1. Y muestran cómo habían puesto una cabina de teléfono. Y era, le llamaban el
los recitales.
Ahí sí, que es donde iban y se metían en el medio de un tema, que había un solo, y se iban todos a aspirar cocaína. Y volvían totalmente a vuelta. No, no, muy interesante la historia de Chicago.
La veré, prometo.
Sí, por favor.
Bueno, estamos hablando ya, estamos en el año 81 más o menos, habían sacado su disco 14 que no pasó nada, firman con Warner, incorporan como miembro estable a un segundo tecladista cantante, Bill Champlin, uh-huh. y editan en el año 1982 su primer disco con el nuevo sello, que es Chicago 16. Para ese disco, Foster, el productor, incorpora compositores externos por primera vez y trae a muchos músicos sesionistas para la grabación. O sea, empieza a cambiar. No, no vamos a ningún lado, muchachos, vamos a empezar a poner un poco en orden esto. Gran parte de Toto participa en la grabación y en la composición.
Eso lo hablamos en su momento en el podcast de Isolation, sí.
Hay varios temas co-compuestos por músicos de Toto. Y hay una balada compuesta por Peter Cetera y David Foster que se llama Hard to Say I'm Sorry, sí. que explota.
Rompe todo.
Y llega al número uno de Billboard. Y también es número uno en varios países. Y el disco, empujado por esa balada, llega al número 9.
Ah, tremendo.
Tremendo. Pero empujado por un tema. Y el tema es nominado a un Grammy.
Wow.
Había una característica que era, David Foster es un gran productor y saca un sonido muy particular. Y eso también influyó mucho. Ahora, con el éxito que tuvieron, no quisieron esperar mucho tiempo. Vamos a aprovechar esta. Y deciden volver a repetir la fórmula con David Foster. Y así llegan a el disco que traje hoy, que es Chicago 17.
Y hay que contar algo, que Danny Serafin, que era el
baterista.
El baterista, era un momento que estaba, era un baterista de la puta madre, pero estaba en un momento bastante álgido de su carrera, porque la banda empezaba a tocar con click. Y él no estaba acostumbrado, era un tipo que tenía mucho groove, muy jazzero, y de repente...
le pones un click y lo matás.
Claro, por eso aparece... Jeff Porcaro en...
No me meto.
Ah, perdón, disculpe.
No llegué.
Pero cuestión que
sí, había problemas.
Chocaron muchísimo con el productor, con
David Foster.
David Foster
no le gustaba.
Y el
mucho
problema que tuvo Chicago es que se empezó a convertir en una banda de baladas, que era justamente lo que no quería el resto de la banda.
Sí, igual tengo mi opinión sobre eso.
Pará, porque el problema también es los videos. ¿Eso lo vas a decir? ¿El tema de los videos?
Decir
que... Que empezaron con el tema de los videoclips.
Bueno, los videoclips era la época.
Claro, entonces todo el mundo decía, bueno, el director de los videos decía, bueno, ¿quién es el líder de la banda? No, acá no hay ningún líder, acá somos todos iguales, es decir, todos componemos. Sí, tal cual. Es decir, no había líderes. Y de repente dicen, bueno, pero tengo que filmar a alguien. Y el que cantaba era Peter Cetera. Entonces empezaron a enfocar en él y ahí empezaron los quilombos.
Como siempre.
Exactamente.
Bueno, no se puede hablar de Chicago 17 sin hablar de David Foster.
Exactamente.
Este músico, compositor y productor canadiense, nacido en 1949, empezó siendo tecladista en un par de bandas en Canadá a principios de los 70, bandas que no tuvieron éxito, hasta que terminó siendo tecladista de George Harrison en sus discos Extra Texture de 1975 y 33 un tercio de 1976.
Uh-huh.
Eso lo hizo conectarse con muchísima más gente.
Sí.
De ahí fue un paso a empezar a producir y componer para otros artistas. Y así fue como llegó en 1982 a cruzarse con Chicago.
Claro.
Les produjo el disco 16 y co-compuso varios temas en ese disco.
Hizo la dupla con Cetera.
Exacto. Pegó muy buena onda con Peter Cetera.
Sí.
Y así llegamos al año 1983, que empiezan a grabar este disco, que era el décimo, como os dijiste, el 14º álbum en estudio.
Sí.
El 17, pero el 14º en estudio de la banda. Lo grabaron a mediados de 1983 entre Vancouver y Los Ángeles. Y Foster otra vez trajo varios sesionistas para complementar o a veces reemplazar a los músicos de la banda. El disco se editó el 14 de mayo de 1984 y arranca con un tema compuesto por Peter Cetera y David Foster que se llama Stay the Night.
Y empieza de la siguiente manera.
Sí.
Hola, Toto.
Hola, Toto. Hola, AOR
84.
84, sí.
¿Quién toca la batería?
Exactamente. El primer golpe de este disco que escuchan no es un músico de Chicago, es el baterista de Toto, Jeff Porcaro. Evidentemente David Foster no le gustaba cómo tocaba Dani Serafín y trató por todos los medios de que tocase lo menos posible.
Exactamente.
Otro detalle que ya notan apenas arranca el tema es que no hay bajo.
Exactamente.
En este disco, Peter Cetera toca el bajo en dos temas nada más. El resto son todos bajos hechos con el sintetizador.
Mira.
Claro, porque de hecho.
Igual hay una línea grave.
No,
es el bajo sinte. Moog.
Sí, claro. Sí.
Usamos Moog.
Muy buenas líneas de bajo, pero no son bajo.
DX7 a full. Sí.
Y ya se empieza a notar la calidad de la producción.
Sí.
Es un disco fabricado.
Totalmente, es un producto. Este disco es un producto.
Es hermoso.
Producto perfecto.
Lo amo.
Bueno, David Foster con este disco marcó un estándar. Este disco es un estándar de cómo iban a producirse un montón de discos.
Año 84. De discos,
claro.
Que vinieron de ahí hasta el 89, ponele.
Esto para mí es un insulto.
Oh. ¿Un insulto?
Sí, es un excelente tema ochentoso. Pero esto no es Chicago.
No sé, bueno, para mí esto es Chicago.
No. ¿Dónde están los bronces?
En este tema no tiene bronce.
Por eso.
Es verdad. Bueno,
¿Cómo se presenta siempre Chicago? Rock con bronces.
Rock con bronces. Igual hay bronces rock en el disco, bronces. Pero lo que veníamos hablando, sí. David Foster los lavó.
Los bajó.
Los lavó.
Los tiró.
Este tema fue el primer simple del disco, llegó al puesto 16 de Billboard. Y perdón, en este tema hay bajo.
Sí.
Es uno de los dos temas donde hay bajo. Pero aparte de bajo hay. Bueno, lo graciosamente triste que tiene este disco es que yo no sé quiénes son los músicos que tocan.
Claro, pues porque
si vos mirás la ficha técnica del disco, aparecen muy poquitos músicos invitados. Cuando mirás la data que buscás oscura, empiezan a aparecer muchos más músicos.
Claro. Modular. Sí,
por ejemplo, ¿vos escuchás?
Hermoso.
Es un excelente disco de los 80, pero no es Chicago.
Pero, por ejemplo, la guitarra.
Y lo voy a decir todo el disco.
Perfecto, bueno, yo conocí a Chicago en esta época y
yo
esto es Chicago.
Yo también conocí Chicago.
Después
en
conocí
esta
el
época.
Chicago de la primera época. Para mí todos son Chicago.
Está bien.
Entiendo lo que decís.
Está, sí, ahora, si después voy a explicar un poquito más. Me gusta mucho esto.
Es un temazo.
Acá
boludo.
Mandó el OO para la hinchada.
Sí,
todo
es
un estribillo con OO. No sé quién toca el solo, no sé quién lo hace.
Sí.
No sé
es muy lindo el solo.
Es muy bueno, pero no sé si es Chris Pini, que era el que estaba tocando con ellos, o Michael Landau o Paul Jackson Jr., que son los otros violeros que tocan el disco.
Es Chicago.
Bueno.
Esto para mí es un...
Este tema tenía un video muy simpático donde Peter Cetera va persiguiendo una mina.
Sí.
La mina va en el auto y Peter Cetera se sube a una camioneta. Que la manejan dos de los de Chicago y él va en la caja atrás y la va persiguiendo por todo. Sí, se llevan puesto como carteles.
Y es una época en donde Peter Cetera empieza a hacer ejercicio, a hacer fitness.
Sí, estaba medio,
infladito.
Medio grosso.
Sí.
Bueno, terminado el primer tema de Cetera y Chicago.
Y Foster.
Y Foster, Cetera, Foster y
Chicago.
Viene el único tema de Robert Plant en el disco.
Sí.
Robert Plant, que en otros discos, en otras épocas, era uno de los compositores principales.
Sí.
Este es no es el único tema que canta, pero es el único tema donde compuso o co-compuso. Bueno, entra con el bajo cinte full y una guitarra. El que toca la guitarra acá es Paul Jackson.
El bajo cinte es espectacular.
Es tremendo. Y el que toca la guitarra acá es Paul Jackson Jr., que es el guitarrista histórico de Michael Jackson.
Mirá.
Y se van a dar cuenta porque tiene una tocada funk.
Sí.
Este tema, me encanta. Abre este tema, acá aparecen los caños.
Hay tanto Michael Jackson en este disco, no se puede creer.
Sí.
Este tema suena... Es lo que más parecido suena al Chicago viejo.
Bueno
será un 0,1, sí, sí, pero sí. Es el único tema que suena a algo de...
Vamos a poner
We could stop the hurting.
We can, tengo yo.
Stop the hurting. No, pasa que vos lo tenés en español, Bombi. Algo que nuestros oyentes no saben es que Bombi tiene la edición del disco acá, Argentina.
Podemos dejar de lastimarnos.
Podemos dejar de lastimarnos.
¿Por qué si es Argentina? ¿Por qué
van
a si quieren hablamos en italiano.
Lo hablaron mal. Si hablamos en italiano.
Es que es la lana feudal, ¿viste? Podemos dejar de lastimarnos.
Vamos con el segundo tema, entonces. Empieza así.
Un arranque.
Esto es espectacular.
Sí, la guitarra es tremenda.
Es Stranger Things.
Es la época.
Es la misma época.
Una voz mucho más grave, la verdad.
Sí, muy linda voz.
Sí. guitarra es tremenda.
A ver, Paul Jackson Jr. es un animal.
Pero es...
Los caños. Esto es re Chicago.
Eso sí, es verdad.
Es un unísono que hacían.
David Foster cuenta que había una lucha
con Pango con todos los caños.
Cetera con los caños. Que bajaban en la mezcla. Cetera se los bajaba y los otros los subían y era una guerra constante.
Qué espanto. La regla de los caños en este tema es muy buena. Y frena.
Lo que tiene este disco es que son, es un compendio. Decís, yo quiero conocer los teclados de los años 80. Bueno, escuché sí, a Chicago 17.
Yo no conozco de teclados, vos me podés seguir diciendo.
DX7 es el típico, el más
piano
el bajo Moog.
¿El piano eléctrico qué es?
Es el DX7.
¿El DX7 también?
Sí, es un, ese sonido típico. Buenísimo.
Ahora, la producción, es, man. No se, o sea, no se puede creer la perfección del producto.
Este disco
de los 80
se estudiaba.
Claro, lógico.
Es que por eso entiendo, escuchándolo, digo, es obvio que esto es como todo el mundo quiere sonar así.
Sí.
Y este disco los disparó de nuevo a Chicago.
A ser hiper famoso.
Más famoso de lo que venían siendo, que era una banda muy, muy conocida en Estados Unidos.
Pero acá llegaron a otro público.
Sí, lógico.
Sí, acá, por todas las radios.
Y bueno, gracias a este disco y al tema del lento disco anterior, David Foster es considerado como uno de los padres de la power ballad.
Claro.
Esa balada con guitarras distorsionadas pero comprimiditas.
Sí, de donde afanó todo Desmond Child.
Claro, bueno, ese es el Desmond Child de los 80.
Claro. Desmond Child también estuvo los 80, pero el que empezó fue David
Foster. Sí, en realidad
le virló la movida.
Sí, sí. Esta frenada es muy buena. Con la viola haciendo el tipo slapping.
Sí. Y ahora viene el
caño. El caño, muy bueno.
Mucha onda.
Este enganche. Sí. No podés quedarte quieto con este tema.
Es muy bueno.
Yo quiero estar en una boate. De joda máxima con
es
esta
todo
música.
Fluo, te diste cuenta,
sí,
¿no?
Sí, todo perfecto, boludo.
Están ochentas. Tío. Y ahora, el arreglo modulando.
Esto sí, Chicago, ¿te das cuenta?
Muy bueno. Todo esto ya es Panko, boludo.
Sí.
Un arreglador del carajo.
Del carajo.
Ahora ya está más arriba. Moduló en el medio de ese arreglo de.
Igual viene, ahora viene el show de la modulación, ¿no?
Ajá. Bueno, un detalle falopa, como nos suele gustar. En este tema, en los coros, aparece Donny Osmond, que ustedes son chicos y no conocen, pero había.
¿Doña qué?
Donny.
¿Doña quién?
Doña Osmond. Donny Osmond era un.
Osmonic.
Es el año.
Pone pausa, pone pausa.
Ay, 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 pará, pará, pará.
Doña Osmond.
Bueno. Vi Alf. Vi el primer capítulo de Alf. No lo conté.
¿En serio?
Nunca lo había visto. Buenísimo.
Está jodiendo. El que cae patatas.
Sí. Perdón, volvemos a Chicago.
Ni me acuerdo del capítulo.
El puré de patatas.
Bueno, Donny Osmond, no lo van a conocer, pero era muy famoso, una estrella pop. Cantaba en un grupo con todos sus hermanos, tipo los Jackson, pero eran los Osmond.
Ah, mira vos.
The Osmonds.
Sí.
Y Donny era una estrella.
Se mataron mal el nombre.
Y el otro que hace coros acá era un, en ese momento ignoto, Richard Marx.
Richard Marx.
¿Qué? Después
el de los hermanos Marx.
Ok.
El sobrino del nieto de Carlos Marx.
De Carlos Marx.
Que le gustó el capitalismo.
Bueno, yo acá me voy a poner de pie.
El tema que viene
es el único
tema del disco que no está compuesto o co-compuesto por algún músico de Chicago.
Entonces.
Lo trajo David Foster.
David Foster.
Lo cantan Peter Cetera y Bill Champlin alternándose.
Exactamente.
Y... este tema fue el segundo corte del disco, llegó al puesto número 3 de Billboard y la canción fue nominada a 4 Grammys.
Sí, y tiene todo para hacerlo.
Y ganó uno por...
No, tú te estás muy equivocado.
No, te lo respeto porque es un lento.
No es un lento.
Veníamos de joda máxima, todos tipo pasados de merca y bueno, te tiraste este.
Ganó, de los cuatro nominados, ganó uno por arreglo instrumental de canción cantada.
Totalmente. Así y estoy totalmente de acuerdo. Y va a ir Hard Habit to Break, que empieza
con un pianito.
Así.
No, no. Esto es David Foster.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué me pega a mí este tema?
La flauta.
Sí.
Wolpers.
Porque es un lento.
Sí.
Y lo más lindo que hay. Gracias. Este tema.
Bailarlo con la mujer.
Lo volví con mi mujer. Lo bailé con mi mujer. Que nunca bailé en lento con ella.
¿Cuándo lo bailaste?
Hace una semana atrás. Y dije, qué bueno esto. Me recordó a los asaltos. Y claro, era la época. Claro.
Es que es otra época. Era hermoso cuando llegaba el lento y ibas a bailar con la mujer que te gustaba.
Claro,
no, sí, era otra época.
Yo lo hice eso, boludo.
¿Llegaste a hacerlo?
Lo lento de Luis Miguel, boludo, bailaba yo.
¿En serio?
En 92.
Bueno, yo bailé esto. A ver. Este tema.
Yo en su momento lo bailé.
Decime si no parece un tema de Disney esto.
Sí, podría ser.
Es buenísimo. Del Rey León de Elton John, ¿viste?
¿Y sabes lo que tiene? Que modula todo el tiempo. Todo el tiempo.
No se queda en la casa bien de la primera.
Empieza a crecer de a poco.
Y entra el arreglo de Power Ballad. Sí.
Buenísimo. Cetera no toca el bajo.
No, no hay bajo en ese tema.
Lo toca el trompetista, el Moog.
Pero lo hace el punk.
Claro.
Ah, el trompetista, Lee Lovelace.
Sí. La bemol.
Bill Champlin tenía una voz muy expresiva también.
Buenísimo.
Bill Champlin entró para reemplazar la voz de Terry Gadd.
Claro, exactamente. La segunda vuelta, lo que es el Moog. Es impresionante.
La segunda vuelta cuando entran los caños. Es verdad, si lo analizas, hay caños en el disco. Lo que pasa es que están puestos.
Están muy atrás. Sí.
Acá está Champlin. Esto es Champlin.
Se contestan.
Hasta hace arreglos del bajo, se parece que estoy tocando el bajo. Los caños están así.
Do.
Ah, lo sé.
Sí, lo toqué.
¿Y esto?
Es hermoso esto.
Es hermoso, sí, es muy hermoso, demasiado hermoso, me parece empalagosamente hermoso.
Escucha esto. Termina ahora.
Acá te cagaban el lento. Quedabas parado en el medio de la pista, no sabías qué hacer.
Acá o te la apretabas o te mandaba a dormir.
Escucha esto. Mágico, es mágico.
El arreglo que tiene el caño.
Cuerdas. Perfecto, boludo.
Es increíble cómo está arreglado este tema.
Perfecto. Piel de gallina. Una orquesta encima.
Tiraron toda la carne al asador en este tema.
Es el mejor tema de Chicago de esta época. Tut.
No es demasiado. Común que un tema tenga cuatro nominaciones, un gran. No,
es demasiado este tema, demasiado, demasiado.
Es los 80,
no.
Todo tiene que
no,
ser.
No, pero es demasiado, boludo.
¿Sabes lo que pasa? Esto es David Foster.
Claro.
David Foster es la persona más soberbia del mundo. El tipo. ¿Sabes lo que tiene? Le hacen la entrevista, tiene 14 Grammys en el piano y dice, yo soy el mejor, porque si no fuese el mejor, no tendría estos 14 Grammys. Y se queda así mirando la cámara sonriendo. Y dice, ¿sabes qué? Tenés razón, boludo. Tienes razón. Es un
soberbio
tipo,
de mierda.
Soberbio de mierda, pero tenés razón. Es un genio.
No me cae bien la gente que se la cree. Sí, por eso me cae bien Vitico.
Sí, bueno, bueno,
pero cree, saltas del...
No se la creen. Flan
con dulce de leche a la sandía,
boludo. No cree, no se la
bueno,
cree.
Primer tema
bueno,
de...
Bueno, Manowar se la recreía, boludo, y te cae bien.
No, pero se cree en una historia, un verso.
No, no me rompa las bolas, boludo. Manowar decía que
no, el resto era una... No, me acomodes un cuadrado en un círculo, sí. Vos. Tú, que eso es de él.
Bueno. Gracias. Okay, bueno, vamos con...
Primer tema de...
A mí acá se me acabó el disco.
Bien, perfecto. Para mí no, para mí sigue.
No, ni en pedo, boludo.
Primer tema de James Pankow, históricamente uno de los compositores principales. Este, y lo hizo con David Foster, así sí. Que supongo que David Foster le dijo, bueno, ok, pero
sí, sí,
no,
sí.
No, déjame que yo después, anda, anda, te llaman.
Vamos con Only You y empieza así.
También con el bajo Cynthia Fedele.
Bueno, me queda duda si la batería. Esto me gusta mucho más que lo que acabo de escuchar. Sí, sí, mucha más onda.
Lo que pasa es que los otros temas son más emocionales para, por lo menos para mí, por lo que viví con los bailes.
Ok.
Este es Robert Lamb. El que canta.
Este es Robert Lamb, claro. Sí. Es el otro tema que canta Robert Lamb, que no es él.
¿Acá también toca Borcaro la bata?
No, no, no.
Porque es
re igual, igual aparecen otros bateristas en el disco.
Sí. Sí, porque, repito, Danny Serafin en esa época le estaba pasando mal.
Y no duró mucho más.
No duró
ya,
mucho
ya,
más.
Ya lo, perdón, lo sabremos.
Esto para mí es música de consultorio de odontólogo.
Sí, Chicago es música de consultorio odontológico.
Es re Michael Jackson, boludo.
Sí. Es la época. O sea, Thriller había salido hacía dos años. Sí.
No, 84 es el año de Thriller.
82 salió Thriller. 84 es el año que sigue explotando. Pero el disco es del 82.
Pero número uno de ese año fue. Sí, fue el número uno fue Thriller, el segundo fue 1984 de Van Halen.
Es verdad.
Y el cuarto fue Toto.
Estuvo dos años rompiendo las bolas Thriller.
Tienes razón.
Dos años. No, no, era.
¿Cómo rompiendo las bolas?
Tuvo dos años siendo el tipo el número top.
Haciendo bardo y sacando cortes y todos estaban hinchados las bolas los músicos. Decían,
era Freddy Krueger.
Pero dejen algo para los demás. Se ganaba todos los Grammy.
La verdad.
Pasaba un año y seguía ganando Grammy. Pará, era del año pasado el disco. Bueno, este tema, los temas que no participa Cetera, los arreglos de caño están un poquito más laburados.
Sí. Por eso que te decía, Cetera, lo hizo el mismo Cetera, Foster.
Cetera los tiraba para abajo.
Cetera los borraba directamente. Y después iban a la mezcla los caños y los volvían a meter.
Este es el tema más pop del disco.
Sí.
Pop punk sería. Sí. Si lo querés categorizar. Es
igual,
pop
la
punk.
Parte instrumental es un poquito prog.
Sí, exactamente. Es que
la parte de.
En el 2.48.
Sí.
Ahí de repente esas cositas que cambiaban las.
Sí. Mucho. Ahora viene, ¿eh?
Esta intro está buena.
Sí.
Con una modulación.
Acá. Buena voz, Bill Champlin.
Muy lindo. Este no, este es, era Bill Champlin.
Roland canta la parte
de Love Me
For la voz, y esta parte la canta Champlin. Que es el puente.
Sí.
Bueno, no tiene.
No hay mucho más, ¿no?
No hay mucho más. Y acá cerraba el lado 1.
Con el que sigue.
Vuelve Peter.
Con Remember the Feeling.
Sí.
Hace otro tema de Disney.
Esto, claro, Peter Cetera con Bill Champlin.
Vamos entonces con el tema número 5.
También la estructura es la misma, empiezan con el piano solo y la voz y después le empiezan a meter chimichanga.
Hay mucho de Elton John, man, en todo esto.
Escuchas una balada de piano, sí. Y vas a Billy Joel, vas a Elton John. Claro. Son lugares que te disparan.
Vas a Chicago de los 80.
Vas a Chicago de los 80.
Vi Rocketman hace poco y me pegó, por eso.
Hay gente que odia la voz de Peter Cetera. Es muy buen cantante mucho. El chabón. Muy buen cantante.
No sé, hay gente que no le gusta la voz de Dickinson.
Sí, me hago cargo. Y lo sigo sosteniendo. Pero los voy a ir a ver, ¿eh?
¿Vas a ir?
Sí, voy a ir.
Bien, bien. Bien, Engel. Este tiene cuerdas. Sí. Este orquestita.
Escuché muchos discos de David Foster, de él y producidos por David Foster, y es David Foster, no es Chicago.
Claro. Por eso para mí esto no es Chicago.
Pero bueno, pero para el 90% de la gente, Chicago es esto, no el Chicago original.
Claro, porque de hecho, creo que hubo un compilado, porque yo me acuerdo mucho de esta época, que era todas baladas de Chicago.
Sí, Love Ballads.
Love Ballads, ahí está.
Y eran todos los temas de David Foster.
Que yo pensé, bueno, ahora voy a contar
ahí entra
mi
la
historia.
Banda.
El bajo.
Como que suena hermoso.
Es que como los Bronce ya no tenían qué hacer, uno se dedicó a tocar el bajo Moog, otro guitarra, otro teclados.
Y acá cambió el tema.
Sí.
¿Será?
No, se acuerda.
Sí,
de una,
¿no? Sí. En aquella época todavía no sonaban tan bien las cuerdas de teclado. Hoy desconfiaría.
Además, ya venían con el éxito de Chicago 16. Tenían presupuesto para meter.
La Warner se había jugado la carta y.
Es muy bonito, pero no es Chicago.
Las voces siempre tuvieron buenos arreglos.
No están dando mal sus auriculares, querido oyente. Ah, es mi phaser, aviso.
Fader. Anda jodido, ¿eh?
Sí, no sé qué mierda. Lo tengo que mandar a arreglar por octava vez.
Bueno, si quieres pasar al siguiente, sí. Porque no tiene más cosas el tema. Repite estructura. Sí,
Vamos a dar vuelta al disco.
Vamos a dar vuelta al disco y el disco abría con un tema que yo personalmente adoro.
Sí.
Tema de Peter Cetera y Mark Goldenberg.
Uh-huh.
Y... en la batería, estoy seguro está tocada, pero está cuantizada.
Puede ser.
Parece una máquina.
Acuérdate que tocan con click en esta época.
Sí.
Y se llama Along Comes
a Woman. Along Comes a Woman.
Y empieza así.
Al fin una mujer. En la traducción argentina, al fin una mujer.
El laburo de violas en este tema es buenísimo también.
Cetera no toca el bajo.
No toca el bajo, no. Bajo mu.
Lo que voy a decir es, ya sé en qué se inspiró In Excess cuando dijo voy a dejar de hacer ska y voy a hacer pop. Son estas guitarras.
Las guitarras sí, el tema por ahí no, pero...
Las guitarras, el sonido de la guitarra de In Excess.
Clean.
Así.
Clean, o la distorsión muy comprimida.
Muy comprimida, sí. El bajo es buenísimo.
Ya la funky que está atrás, la viola.
Eso digo.
Para mí este tema es un buen estribillo, nada más.
No, el estribillo es espectacular.
Para la guitarrita siguiendo con la voz.
Yo te digo, si este tema me lo sacabas de contexto y me decías, este tema me lo ponías. Y yo te digo, uy, ¿y de quién es? Porque yo mucho de Chicago no conozco. Y me decís, no, es de Huey Lewis and the News, te creo.
Podría ser.
Totalmente.
Me gusta que hay muchas cosas sonando al mismo tiempo.
Y los caños parecen hechos con teclado.
Tiene su momento igual los caños.
Sí.
Ahí va el estribillo. Que... La perfección de la batería.
Este no es Serafín.
Vos,
Serafín. Bueno, según la ficha técnica, sí.
Sí, bueno.
Pero por ahí es una batería programada.
Sí, sí.
Bueno, este tema llegó al puesto 14 del Billboard. Fue el cuarto corte del disco. Y tuvo un video que es bizarramente, horriblemente simpático. Donde Peter Cetera hace una especie de mezcla entre Los Cazadores de Arca Perdida y Casablanca.
Ah, sí.
Con nazis.
Que está en blanco y negro. Sí.
Y aparecen, como en todos los videos, los de la banda, claro, desperdigados por todos lados. Pero
¿De qué año es la película de Indiana Jones?
81.
Ah, o sea, okay.
El Bombi sabe todo, boludo. Vas a preguntarle lo que quieras, lo sabe.
Es la enciclopedia de la cultura.
Se puede creer,
pop.
Boludo.
Pues empieza como si fuese un explorador en la selva. Sí. Que se esconde en un pozo de arena movediza. Pero es simpático. Sí, o lo ves, sabrás. Es quiche.
Totalmente.
Ahí viene, esta parte me encanta. Bueno. Repite el estribillo. Y ahora viene la parte con una guitarra funk.
Qué bien que suenan esos auriculares.
Ya los tenés, Bob. Está muy bueno, ¿eh? Escuchás, son... Ese es un teclado, parece. Yo no lo puedo escuchar, Bombi. Bombi está recopado.
Sí, está recopado, pero es como un poco...
Yo no me lo puedo... No tolero.
Es un poco empalagoso. Ya está para mí. Para
pop,
mí ya está.
Pop. Viva el pop.
Bueno, vamos a pasar a...
Me encanta cómo le pega el whisky y se pone más violento, ¿viste?
Pop. Bueno, en este tema, mirá lo que te digo. En este tema lo excuso a mi queridísimo amigo Tut. Podés, si querés, ir a hacer algo...
Your no, Inspiration. No. Este tema es perfecto.
Aguante los lentos.
Lento y...
Sí, boludo, decidiste.
Este es el lento.
O te gusta o no te gusta, no te
es
entiendo.
Es el lento por...
Vos sos el bipolar.
Sí.
Vos sos el bipolar.
Todos somos bipolares.
No, es que este tema lo conocía mil veces. O sea, claro. vos pones la Aspen y sale este tema. Es como decís,
prendés la licuadora y sale este tema.
Boludo. Claro, boludo. Si no conocés este tema.
Ah,
nunca,
porque lo conocía.
Claro.
Por eso.
Bueno. No sabía que era de Chicago, bueno, no sabía
este
que
estaba en el disco. Este es el tema más conocido en toda la historia de Chicago. Sí.
Bailé este lento nuevamente con Luis.
Pero digo, es un tema que está tan bien hecho. Que aunque no te gusten las baladas, aunque no te gusten los lentos, aunque no te guste el pop y aunque no te guste una mierda, este tema te gusta igual.
Ok.
Sí. Bueno. Conozco muchos que les gusta y no asumirían que les gusta.
Ah, bueno, después que no lo puedan admitir, está bien, pero yo estoy borracho.
Yo lo admito.
¿Qué es lo que yo
comenté? Y lo bailé en los 80.
¿Qué es lo que yo comenté en la presentación del programa?
Sí, lógico. Escuchen el episodio 0.
Sí.
Que es perfecto lo que dice el Bombi, sí, porque me hago...
El tema que te gusta explotar son el pop, muchas veces es esa canción que te encanta, pero te da vergüenza reconocer que te gusta.
Bueno, yo hoy defendí a Pantera.
Pero ustedes tienen huevos y lo dicen.
Yo lo digo,
yo
viejo.
Me defendí a Pantera y lo defiendo a muerte. Premiata Fornería Marconi me pareció medio basofia y esto me parece fantástico.
Bueno, déjame contar algo antes de...
Tiene una macroglosia este muchacho.
¿Qué es macroglosia?
La lengua gorda.
Es que el whisky me la hincha.
Claro, lógico.
Este fue el tercer corte del disco, llegó al número 3 del Billboard. Es el segundo tema del disco donde David Foster lo reemplaza, lo borra a Danny Serafín.
Nosotros tendríamos que hacer solo pop, me parece, ¿no?
Perdón, paréntesis al podcast, pero digo, me encanta. Es increíble la frase, no, pasa que tengo... ¿Cómo es?
Macroglosia.
No, es que tengo macroglosia.
La glosia.
¿Qué dijiste? No, es que tengo macroglosia. Es la mejor excusa del mundo,
Mario. El tema es que no podés decirla si tenés macroglosia.
Claro, tengo macroglosia.
Es que tengo macroglosia.
Bueno, es más, tenemos que hacer una remera que diga tengo macroglosia, por favor. Bien,
vamos a la parte triste. Otra vez a Danny Serafín lo borran. Foster lo agarra, lo saca así y lo pone a Carlos Vega.
Carlos Vega.
Un sesionista muy conocido que grabó con todo el mundo.
Bueno, vamos con...
Quizás sea el tema más famoso de Chicago. Este tema originalmente iba a ser para Kenny Rogers.
Ah, mira vos.
Mira vos.
Cuenta Cetera que Foster lo llamó a su casa para decirle, che, estoy acá con Kenny en el estudio y te copás en escribir una canción.
¿Así?
Así le hacemos algo para Kenny. Cetera dijo, mira, me estoy yendo a Italia unos días, pero vuelvo y lo hacemos. No, tiene que ser ya.
Bien.
Pero estoy haciendo la valija, chabón, me voy. Bueno, voy para tu casa. Viene David Foster a la casa de Peter
Cetera. ¿Así era Cetera?
Sí. En medio vestido, no sé qué es.
Imagínate,
yo soy el que lo dobla.
Es que tenía macroglosia.
Sí, macroglosia.
Macrogracia.
Vamos entonces con...
Te tengo que fumar contando historias, boludo.
Pedicueli.
Bueno, se va para la casa.
Este podcast es impresentable, me encanta.
Arman la melodía juntos. Cetera completó la letra en su viaje. Se fue a Italia y ya es Cetera. Completa la letra en el viaje a Italia. Cuando volvió, Kenny Rogers andaba en otra. O como dijo Cetera, por ahí ni se la quise dar. Dice.
Ah, mira.
Le gustó mucho. Dice, me la quedo y la guardo para el disco de Chicago. Y explotó.
Ah, mira vos. Así era la historia.
Es tremenda esta canción.
Bueno, vamos entonces.
Y para comprar una más.
Sí.
Para completar la bizarreada y dato falopa. Si vieron, no sé si vieron el video de este tema.
Sí, no, realmente.
¿Vos lo viste?
No, sí. Lo vi.
¿Vos viste la remera que tiene puesta?
Ah, no me di cuenta.
está todo el video con una remera de Bauhaus.
No.
No.
Peter Cetera. Es un ídolo, lo amo. Qué
bueno. No me di cuenta.
Increíble,
bro.
No me di cuenta. No, ni la vi el video, oh, pero tremendo.
Bueno, búsquenlo y véanlo. Peter Cetera con una remera de
Vamos
Bauhaus.
Vamos, You're the Inspiration. Gran. Vivan los lentos.
Vivan los lentos.
Vendemos por los lentos.
Vamos a brindar por lentos.
Que vuelvan los lentos. Hay que bailar. Qué lindo que era. Hay que volver a bailar con.
Yo odiaba bailar, pero bailar lento
con la chica pegada al cuerpo. Ahí vamos.
Power Ball.
You know our love was meant to be. And I want you here with me. From tonight until the end of time.
Ya volvemos.
Todos, ¿eh?
¡Qué temazo, qué boludo!
Es
qué, temazo.
¡Qué lentazo!
Es un
como,
lentazo.
Es como, ¿viste cuando el mejor jugador del mundo de cualquier deporte hace lo equivalente a desde atrás de la línea de medio campo patear y con una comba fantástica la meterla barra al ángulo inatajable?
Es esto.
Este estribillo es la perfección del pop, boludo.
David Foster.
Es la perfección del pop. Es como, no puedo. No puedo decir más nada.
Es un temazo. Vamos de nuevo.
La armonización.
Y es un lento que no es tan lento, porque esto vos lo bailás.
Es un lento.
Medio rapidongo. Temazo, boludo. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Es un temazo. Era grasa en un momento escuchar esto.
Y, por ejemplo, en los 90 todo esto pasó a ser algo grasa.
Era grasa.
En el siglo nuevo pasó a ser vintage.
Claro, es algo parecido con lo que pasó con ABBA.
Yo estoy seguro que a Phil Anselmo le encanta esto, boludo.
Seguro, pero era grasa.
¿Moduló?
¿Moduló?
¡Moduló!
¡Vamos! Acá cambia.
Pero no es Chicago.
Es el Chicago de los 80.
No es Chicago.
Pero es como decir que Génesis.
Sí, bueno, a eso iba a llegar. A eso iba a llegar.
Podés ser un necio diciendo no es Génesis, no es Génesis.
Claro, por eso, es que por eso. Es que entiendo ahora a los genesianos que lo vivieron en los 70 y vieron lo que pasó en los 80, lo mismo con Yes. Ahora los entiendo.
Claro.
Pues yo los conocí.
Bueno, como Pantera de los 80 y de los
90. Claro, bueno, más o menos.
Pero ahí nadie quería decir que la Pantera era de los 80.
Mirá que hay mucha gente que le gusta.
¿En serio?
Sí, a mí me gusta, bueno, man.
Frename. Detengan esa canción.
Sí, sí, sí.
Otro tema de Michael Jackson viene ahora.
Bueno, te pegaste en el palo. Porque este tema es de Lionel Rich.
Ah, bien.
Sí, boludo. Y es muy Lionel. Lionel.
Este tema, Foster había estado trabajando con Lionel Richie y de ahí trajo este tema. Por eso es Foster, Lionel Richie, y Bill Champlin le agregó algunas cositas.
Tenía
ahora,
figura.
Si vos escuchás la base de este tema, es sospechosamente similar a un tema que 3 años después de este disco iba a ser un hitazo para Michael Jackson, sí, que es The Way You Make Me Feel.
Sí.
Es la misma base.
Es la misma base, exactamente.
Así que, bueno, este es el único tema que canta solo Bill Champlin.
O sea, sí, es un tema de Lionel Jackson.
Es Lionel Jackson.
Sí, Foster.
Lionel Jackson Foster.
Vamos con Please Hold On.
Los que conocen el tema de Michael van a saber.
Sí, sí, The Way You Make Me Feel. Si no, búsquenlo. Pongan pausa, búsquenlo. Escuchen los primeros 10 segundos.
Ahí está.
No,
¿lo
escuchaste?
Pongan, sí. Ponen pausa, claro. Sí. Claro. Bueno, va. Please Hold On.
Tampoco es Dani Serafina. Es John Robinson. Otra vez que era la batería. Todo bajo.
Sí. Y la bata también, toda sintetizada, ¿no?
Sí, pero.
Ecualizada a morir, sí.
John Robinson es un sesionista. Sí, le meten percusión electrónica.
Qué ochentoso suena todo.
Me lo amo.
Impresionante.
Cómo me gusta el ochentoso.
Es buenísimo.
Desapareció ese tema y empiezan a aparecer los caños.
Sí. Es así.
Es así. No sabía la de que les bajaba.
Sí, sí. Vean el documental.
Llego acá si lo veo,
por favor. ¿Trajiste tu pendrive?
Sí, lo tengo. Una voz medio soulera la
sí,
de
sí.
Como Terry Cass, que tenía
sí, bueno.
Sí, Terry Cass cantaba más soul.
Era más soul, rhythm and blues.
Era un negro blanco.
Sí.
Acá está, después. A ver. Después bien. Los tengo tan grabados los arreglos de caño que me los imagino.
Lo que le da mucho el toque ochentoso es el bajo.
Sí, el bajo sinte.
Es impresionante.
No existía en los 70.
Claro.
Y los 80 y se hecho... empezó a imponer muchísimo. Igual, digo, había bandas que tenían bajo sinte como dedos.
Claro, tal cual, que era el tecladista.
Era el tecladista.
Pero es impresionante porque Cetera es un excelente bajista.
Lo hemos comprobado escuchando los discos
sí,
viejos.
Pero no le gustaba, no. Se había cansado.
Quería ser cantante.
Quería ser cantante.
Bueno, no agrega mucho más el tema.
Sí. Vamos con Prima Donna.
Pero Prima Donna es un tema de que hizo Cetera con Goldenberg, el mismo con el que compusieron Along Comes a Woman. Y este tema fue compuesto por una película de 1983 que se llamaba Two of a Kind. Ah. Que era donde se volvían a juntar la pareja protagónica de Grease, John Travolta y
Mira vos.
Que creyeron que conjuntar ellos dos iba a ser un éxito y fue
un fiasco importante.
Fiasco. Pero bueno, quedó este tema que lo metieron acá en el... Y este tema, Cetera toca el bajo. Es el segundo y último
tema que toca el bajo.
Y el último tema que toca el bajo de Chicago.
Vamos para adelante entonces con Prima Donna.
Es más rockerito. Suena esa guitarra, ¿no? El tema que menos a Chicago suena.
Eso te iba a decir. Para mí es una banda desconocida.
Este tema sí. Salvo cuando entran los caños.
Sí, claro.
Los caños son tan Chicago que aunque toquen dos segundos.
Sí. Y en el último tema sobre
todo. Para mí está re bien esto, boludo.
Sí, no, está buenísimo. Pero este es el tema que menos, a mí menos a Chicago me suena.
Bueno, puede ser. Pero es como.
Es un temazo, me encanta. Pero...
De hecho, es medio como el pseudo punk rock que hizo The Police un poquito, una cosa así, medio una búsqueda medio sí. Más agresiva. Por eso me gusta mucho.
Y la guitarrita. La pregunta no están los caños
sí.
Y la segunda están en toda la vuelta. El tema tiene casi teclados, es guitarra.
Es pura guitarra, sí. Y los caños son teclados, parece.
Sí, no sé si son, pero no deben ser.
No,
pero
no.
Parecen. Pero ahora no. Esto no, esto es re Chicago. Eso no.
La arrastrada del trombón.
Yo aprendí lo que era un trombón por Chicago.
¿En serio?
No reconocía el sonido del trombón.
Y es una trompeta grave arrastrada.
Eso es rico. Pero es Fader del Orto.
Fader del Orto, disculpen.
Bueno,
Para mí es un tema tipo Magnum.
¿Serie Magnum?
Serie Magnum, sí.
Es que bueno, es un tema de película.
Y decime una cosa, Bombi, ¿vos te acordás más o menos Phil Collins en qué año empezó a meterle caños a su música? Pues suena muy parecido, sí.
Bueno, pero Phil Collins, o sea, ya lo hacía. Los caños venían de Chicago, de, pero ese es el estilo de.
Claro.
¿Y no fue en el segundo disco, en el Violeta?
Puede ser. No, pero yo no tengo muy cronológicamente
ubicado. ¿Sabes cuándo empezó a meter caños Phil Collins?
En Pepper Late.
Antes, en Abacab.
En Abacab, tenés razón. En
No Reply at All.
Claro, es verdad.
Panamá, no, no, no.
Sí, tenés razón.
81. Y Pepper Late, 82.
82. Es lo que se usaba, boludo, sí. Evidentemente.
Uh-huh. Esta parte que viene, me encanta, del arreglo de los caños.
Visita al odontólogo para. O. ¿Qué me hace acordar?
Una especie de media de 8.
Sí.
Tira los pelos.
¿Qué te parece si vamos al,
último tema? Vamos. Único tema compuesto solo por James Pankow, el trombonista de la banda.
Que era uno de los grandes compositores de Chicago.
Exacto. El tema lo canta Champlin con apoyo de Peter Cetera. Y es un tema que desde que compré el disco allá siempre me encantó.
Muy buen tema.
Me encanta el tema, me encantan los arreglos de caño.
Sí, Pankow.
Pankow librado a su suerte acá. Sí.
Acá le dijo a Cetera, vos, ¿sabes? Andate.
Es tu tema.
Cada vez que ustedes dicen la palabra caño, yo me acuerdo del trap de Nico del Caño, cuando me el caño. Es como no puedo evitarlo y tenía que convencérselos porque como no puedo
estamos,
más.
Estamos boludo. Quemando
el estoy, cerebro. O sea, me estoy quemando, claro, el caño. No puedo más.
Bueno, este es el último tema del disco.
Ay, ay, ay.
Once in a Lifetime.
Y empieza así.
Yo necesito que alguien me enseñe a ponerle estos sonidos a la batería, porque es como no puedo creerlo, boludo.
Vos lo que haces en tu casa y no sale así.
¿No?
Y ya entra.
El bajo ese.
Y el laburo de la guiola funkeada.
Sí.
Canta Bill Champlin. Teclado. Después entrar. Ahí
así. Es que los tipos son músicos.
Tenían un dominio ya de los arreglos.
80s, esto es 80s.
80s, pero con muy
buena. Muy buena onda, muy buen. Muy bueno.
Yo de pendejo, de joven, para mí Chicago era estos sonidos de caños.
Claro, esto es buenísimo. No, porque se puede silbar.
¿Un saxo de los graves?
No, no, es el trombón.
¿Es el trombón?
Sí, es el. Se viene el momento Monto Bronces.
Momento
para no decir caños.
Bien.
Nico de Caño.
Qué producción que tenía esto, ¿no?
No, tremendo.
Modula.
Modula. Esto es Chicago.
Bueno,
bueno, muy
temazo,
bueno.
Temazo para cerrar el disco.
Sí, la verdad, porque yo no sabía, si ustedes van a Spotify, hay un tema más.
Que es el bonus track del remaster.
Que es muy malo.
Por algo no entró en el disco.
Sí, es como que canta desafinado.
No lo escuchen.
No, no vale la pena. Sí. Y aparte se nota que no tiene la producción que claro. tiene. Claro. Es un demo peor.
Y así solito se nos se está diluyendo.
Y bueno, y ahí se va.
Ahí se va. Este Chicago 17.
El caso de Chicago. Que no es Chicago.
Para mí no es Chicago.
Bueno, vamos a hablar de la tapa.
Sí.
La tapa del disco básicamente imita un paquete envuelto en papel madera y cerrado con hilos y sal.
¿Hilos y sal?
Hilos y sal.
¿Con sal?
Claro, agarras el hilo, le echas sal.
¿Me estás jodiendo?
Y cerrás el paquete.
No.
Hilos y sal.
Hilos y sal.
No, sisal.
Sisal se llama. Ah, este hilo se llama sisal.
Ah, ok. Yo qué sé, boludo.
Y bueno, y se adivina el logo de Chicago como si estuviese apretado.
Claro. No sé, para yo le, a eso le digo el piolín.
Bueno, en piolín.
Bueno, en piolín.
Sí, en piolín.
Bueno, perdón por no ser un...
Y tiene el número de...
Macroglosia. Macroglosia, perdón por no ser un macroglosia.
Pero no aplica.
Tiene el número...
Como un sellado.
Como un sellado en números normales. Porque generalmente en la década del 70 todos los discos que venían con el número eran números romanos.
Claro.
Y en la contratapa tiene como una etiqueta... Claro. Donde están los nombres de las canciones.
En castellano.
Porque esta es la edición
argentina.
Bueno, 17.
¿Qué pasó después, Bombi?
No es necesario que lo aclaremos, que es el disco más exitoso en la carrera de Chicago. Fue sextuple platino.
Sextuple platino.
Hay que ser sextuple platino en Estados Unidos.
Hay que serlo, ¿eh?
Llegó el número 4 en Billboard y tuvo 6 nominaciones al Grammy y ganó 3.
Bien.
Las 3 que ganó fueron David Foster como productor del año, Humberto Gatica como mejor ingeniería de grabación, Gatica era la mano derecha de David Foster, y Foster y Lubbock por mejor arreglo instrumental en tema cantado, que ya habíamos dicho, por Hard Habit to Break. Bueno, después de la gira del disco, Cetera le pidió a la banda un tiempo para dedicarse a su carrera solista. Según dice él, su idea era hacer algo similar a lo que hacía Phil Collins en Genesis.
Claro.
Que... Ok, grabamos el disco, hacemos la gira, descansen un poquito, hago mi disco solista, hago mi gira. La banda dijo, no, nosotros queremos seguir grabando. Así que...
Es un tema la banda, ¿eh?
Sí, pues debe haber dos versiones.
No, es un gran conventillo, hay mucho resentimiento.
Claro, yo todo esto te lo estoy diciendo sin haber visto el documental. Bueno, la banda dijo que no y Cetera se fue. Y ahí empezó una bastante exitosa carrera solista. Trabajando con David Foster como mano derecha. Y el primer tema que hicieron. El primer tema que hicieron con David Foster como solista, lo clavaron al número uno allá, que es el tema de Glory of Love de Karate Kid.
Karate Kid.
Este. En el reemplazo de Cetera ingresó Jason Sheff, que era hijo del bajista histórico de Elvis.
Elvis Presley.
De Jerry Sheff.
Y que tenía.
Que tenía un registro vocal muy similar al agudo. Y es el que, obviamente, en vivo empezó a cantar todos los temas de Cetera. Foster les produjo un disco más, que eso es lo que me llama la atención, porque uno diría, bueno, qué sé yo, todos los de Chicago están medio calientes, Cetera, pero se fue Cetera y Foster, vení por favor, hacenos un disco más.
Man,
y lo escuchás, y el disco sin Cetera está lleno de baladas.
Y sí.
Ah, mirá.
Suena menos a Chicago que este disco.
¿El 18?
El 18.
No lo escuché.
Bueno, ahí es donde se me cae todo. O sea, yo decía, no, pero claro, este disco Cetera era el tirano de la banda. Metió sus baladas y vos escuchás Chicago 18 y es esto, pero menos inspirado. Así que bueno, pero igualmente tuvo un par de hits. Chicago 19 fue el último disco de la banda en la década del 80 y el último en tener hits que clasificaron.
Que pegado.
En la década del 90 la arrancan echando a Dani Serafín, que ya venía la cuerda floja.
Trastabillando.
Pero lo echaron cuando no estaba Cetera.
Pero se fue en buenos términos.
Sí. Pero
le dijeron, está tocando mal.
Lo invitaron a irse. Sí, está bien. Él aceptó y reconoció que no estaba en un buen momento. Sacan un disco más de material original, que es el disco 21, que es malísimo. Lo tengo, pero es muy malo. Y desde ahí pasarían 15 años hasta que vuelvan a editar otro disco de material original. El disco que iba a seguir al 21, que hubiese sido el 22, quedó grabado sin editar por una pelea con el sello discográfico y recién sería editado en el año 2008. Como el número 32, Stone of Sisyphus.
¿Cómo es la tapa?
Es un tipo empujando
la piedra.
La La piedra de Sísifus, ¿no? ¿Conocen la historia de Sísifus?
Sí, como los magios.
Era Sísifus.
La piedra de los magios.
De vergüenza.
No era un chabón que estaba condenado, que tenía que subir una piedra. Sí, y la piedra cuando llegaba arriba se la pegaba. Tenía que bajar y subir a... Bueno, algo sabrá. Algo por ahí.
Sí,
algo.
Bueno, para quienes son más de mi palo, más jóvenes y más videojugadores, lo habrán visto a Sísifo en uno de los... Creo que el...
¿En serio?
El tercer... Creo que el tercer God of War aparece Sísifo. Y si no, el segundo. Pero sí.
Bueno, en el medio salen más compilaciones, discos en vivo, un disco de covers son de Big Bang, que
no,
muy malo, y el obviamente disco de Navidad que sacan todos.
Lógico.
En Estados Unidos. En el 2006 editan Chicago 30, que tiene muy buenas críticas, es el primer disco de material original grabado desde que había, sí, ese que no había salido.
2006.
Y su siguiente disco de material original, que es el último editado hasta ahora, es el Chicago 36, que se llama Now, tiene nombre.
Ajá.
Que editado en el 2013. En el 2016 entran al Rock and Roll Hall of Fame. Y para la ceremonia se presentan todos los miembros originales. Se suma Danny Serafin, el baterista, para la, y la hija de Terry Kath. Recibe el premio en nombre del padre. El único que no quiso participar fue Peter Cetera.
Sí.
Que no apareció.
¿No quiso o no le dejaron? No.
Según la banda, estaba, él podía venir.
Hubo un comunicado que sacó en su página web. Cetera, diciendo que no correspondía, no sé, pero hay algo,
sí, no,
ahí.
Que quedó, o sea, muy mal.
Quedó, ¿no?, muy mal.
Pero no tenía lógica que Peter Cetera no esté.
Sí. Una lástima.
No, bueno, hay mala muy, vibra.
Sí, muy mala.
Sí, sí.
Bueno, la banda nunca dejó de girar por USA. Básicamente gira en su país.
Tienen más discos que La Mona Jiménez, no sé, más.
Sí, pero discos de estudio en verdad no son tantos. No son,
bueno, La Mona Jiménez tampoco.
Son de estudio. Son copy-paste, pero...
Había un disco que había tocado Trent Gardner, ¿te acordás? El de Magillan, de Chicago.
¿En cuál era?
Mirá vos, de Magillan.
Sí, sí. Era uno blanco y negro, que hay como una... Ahora después
sí, bueno, el último, Now.
Ah, en el último. Ah, ahí está.
Now. Pues el último disco, en verdad, lo grabó la banda que estaba en ese momento, pero hay un montón de músicos invitados. Cada uno lo grabó en su cosa y mandaba
el... Que ahí tocaba el trombón, que era, después de eso se murió.
Mirá vos. Le dio mala suerte.
Sí, mala suerte.
Bueno, hubo dos giras muy exitosas que hicieron en conjunto, una con Doobie Brothers y otra con Earth, Wind & Fire.
Qué bueno Doobie Brothers, boludo.
Y acá es donde quiero que vos comentes, bueno, Ángel querido.
No me acuerdo bien el año, pero gracias a la banda Chicago, yo creo que te lo comenté, Bombi.
Sí.
Yo no conocía New York y le digo a Luchi, tenemos que ir a conocer. Y justo me agarró la locura por Chicago.
Igual que raro, ¿no? Porque no conozco New York. Tipo, no conozco Chicago. Voy a ver a New York. Tipo, ¿qué tiene? Andar en Chicago, boludo.
No. Entonces, me agarró la locura por Chicago.
New York es una muy buena banda.
Había sido 2013, 2014. Y justo me fijo que tocaban ahí en cerca de Manhattan. Y le digo a Luchi, tenemos que ir a ver. Hicimos un turismo de rock.
Me encanta.
Y fue una de las mejores experiencias de mi vida.
Ese viaje
porque además toda la movida.
Conocí Nueva York. Viste a Chicago.
Vi a Chicago con los Doobie Brothers, que era una banda que conocía tres temas.
Es espectacular.
Y me explotó la cabeza. Es una banda del carajo, Doobie Brothers.
Es espectacular.
Suenan perfecto. Y Chicago.
Qué doble programa.
No.
Doobie Brothers es una banda de esas que me encantaría traer, pero que no puedo desde mi lugar. Pero...
Sí. Una banda del carajo.
Sí.
Y Chicago rompió todo.
Sí.
La verdad que en Estados Unidos los aman.
Sí.
Es pero la no salen banda. De Estados Unidos.
Y los tipos tocan 100 shows por año.
Sí.
Son una máquina de tocar. Son unos animales.
Pero podrían venir.
Bueno. ¿Cuánta gente compró el disco acá, boludo?
Sí, acá sí. No.
No, pero los tenés que traer pasando Your Inspiration en el aviso y llenás el lugar donde toquen.
Sí.
Bueno, sigue habiendo cambios durante la formación, durante los años. En el 2016 se fue Jason Sheff después de 30 años. Y en enero de 2018 se fue Tris Imboden, que era el baterista que había reemplazado a Danny Serafin en 1990.
Claro.
Que eran dos ya casi históricos de él.
Sí.
Y en junio del 2018, el año pasado, se retiró de la música Walter Parasider. Que
el
saxofonista histórico original.
Por problemas cardíacos.
Y hoy la banda está conformada, sigue existiendo la banda, por supuesto, y está conformada por Robert Lamb en voz y teclados, Lee Loughnane en trompeta, James Pankow en trombón, ahí tenés los tres originales, Keith Howland en guitarra, que está hace 25 años también, Lou Pardini en voz y teclados, que reemplazó a Bill Champlin.
Muy buena voz.
Muy bueno, mejor tecladista que Bill Champlin. O Alfredo Reyes Jr. está en batería, que era el percusionista.
Ray Herman en saxo y flauta reemplazando a Parasider, Neil Donnell en voz y guitarra, Brett Simons en bajo y Raymond Islas en percusión. O sea, son 9.
Sí, sí. Y es un show ir a verlos, ¿eh?
¿Vos dos veces los viste?
Lo vi dos veces.
Un lujo.
No, no. Te odio. Impresionante. Impresionante.
Te odio con todo mi amor.
Y vi este tema en vivo. Oh. Se me caían las lágrimas. No sabes lo que es.
Y bueno, así llegamos al final.
¿Tu tema preferido, Bombi?
Mi tema preferido del disco es Once in a Lifetime.
Y sí, me encantó este disco. ¿Qué tengo que escuchar?
Si te encantó este disco, yo te recomendaría que escuches...
De esta época.
De esta época, obviamente. Que escuches el anterior y el siguiente.
Ah.
El anterior, Chicago 16, no es tan bueno como este, pero tiene muchos temas buenos. Y el siguiente es Sin Cetera, pero el espíritu del disco es el mismo.
Mira vos. Me así llama que, la atención que te haya gustado Once in a Lifetime, que es el tema de Panko.
Yo me compré este disco en el 85, ponele.
Sí.
Lo escuché todo, llegué al último tema y me gustó desde
ese
ahí.
Que más te gustó, sí. ¿Eh, vos?
Me gusta, ojo, me gusta todo,
sí,
el disco.
Obvio.
Along Comes a Woman me encanta. Esta Hard Habit to Break me mata. Your Inspiration es una joya, pero le tengo un cariño especial. Lo veo como que está indefenso, sí, y pobrecito, sí, entonces lo voto.
Muy bien.
No, así, no, igual no vale decir Inspiration porque...
No, no, esa no. Esa ya va por default.
Sí,
claro.
Así que...
perdón, pero digo, cuando hagamos los premios Metal Rock Pop, no vale decir Jess Urfa porque es obvio.
aguante Tut.
Bueno,
Tut, por favor, quiero escucharte.
A ver.
Mientras suena esto de fondo y nos abrazamos.
La primera vez que lo escuché medio que me emboló, porque no sé por qué.
Vos acabas de escuchar Pantera, por ahí.
Muy probablemente.
Los contrapuntos en este programa fueron,
sí,
tremendos.
De hecho, escuchar. Bueno, a ver, empezó la preparación del podcast, escuché Pantera, me escuché toda la discografía de Pantera diciendo... Y dije, che, premiata Fornería, dije, no, vamos a escuchar primero el de pop, que para ponerme en tema. Y
para lavar un poquito.
Y fue como puse cara de... ¿Viste el meme de...?
Sí, del negrito haciendo... ¿Eh? ¿What?
Otra vuelta en...
Sí, diciendo, ¿y esto?
El mejor meme, dijo.
Pero después tuve un raid de una música epifanía ochentosa, escuchando mucho...
Y enganchaste desde
Jornada
ahí.
Jornada y mucha música ochentosa, y volví y ahí me empezó a gustar más. Hasta, y bueno, cuando llegué a Inspiration dije, claro, era esto, por esto yo conocí a esta banda.
Además, escuchás esa canción y ves el logo inmediatamente.
Sí, se te ilumina acá en el medio del cerebro.
Perfecto.
Sí, perfecto.
Y bueno, nada. La primera vez por ahí me pasó sin pena ni gloria, pero a medida que lo fui escuchando me empezó a gustar cada vez más y ahora es como que lo pongo y... Y de hecho me... Viste que lo que te pasa con el pop, con otros géneros no te pasa tanto, que es que se te queda en la cabeza un shite del tema y estás tipo todo el día. Y estaba con
Dulce de Leche,
Stay the Night, con Hard Habit to Break, con todas estas boludeces.
Sí, lo pesqué varias durante el día de hoy varias veces. Que
sí,
estaba...
no, dijo, no me lo puedo sacar. Y bueno, y me pasa eso. Claro. Entonces nada, me parece un discazo. Está buenísimo, aparte es como del tipo de pop que a mí me gusta. Ese pop, si querés, empalagoso, todo plástico, grasa, pero que me encanta.
Y estamos en una época...
De los 80,
de,
sí.
Que hay un revival de los 80, a full.
Pero personalmente me gusta.
Sí, sí, claro.
O sea, siempre me gustó ese tipo de pop. Siempre me gustó el pop de Michael Jackson.
Claro.
El pop de los 90 no me gusta tanto, salvo algunas cosas.
Muy puntuales.
En realidad, ahora que lo pienso, me gusta bastante, pero es como esto, by default me gusta.
Claro.
Es raro que no me guste el pop de los 80s. Y bueno, y esto es fantástico.
Y es un producto.
Y lo que me pasa es eso, yo no sabía toda la historia de la producción, pero es obvio. Es obvio.
Tiene un sellito que...
Aparte es como del mismo año de Isolation, es como... Es,
totalmente,
como
claro, es exactamente el mismo año que
Isolation. Te das cuenta que está en ese mambo que del pop que a mí me fascina, que es el de la primera mitad de los 80s.
Sí.
Nada, tema bien. Particularmente el tema que favorito mío es Stay the Night.
Bien.
Si no te digo Inspiration, porque pero, bueno, Inspiration...
Ya dijimos que no vale.
No vale, es como el ancho de espada. Es el ancho de espada del pop ese tema. Así que Stay Night lo elijo.
Bien. Después mira el video.
Sí, sí.
Muy bizarro. ¿Vos decís?
Sí.
No, no.
Ah, no.
Manténese.
No, no, no te va a gustar el tema después. No.
Mejor lo dejo ahí.
Sí, déjalo ahí. Engel.
Bueno, mi tema con Chicago es... Bueno, lo voy a decir. Para mí esto no es un disco de, como venía diciendo, de Chicago. Para mí es un disco de David Foster y Cetera. Y de relleno está el resto de la banda porque es el fondo de comercio. Lamentablemente es así. Y David Foster es un soberbio de mierda, pero es un genio. Sí. Hay que decirlo.
cosas por su nombre.
Sí, totalmente. Me encantó el disco. Es decir, si digo, bueno, vamos a escuchar, vamos a ponerle otro nombre que no sea Chicago, vamos a escucharlo el tema pensando, o el disco pensando que es otra banda, me parece perfecto. Me gustan todos los temas, salvo alguno que es medio flojo.
Sí, sí, no todo es perfecto, pero es un disco que se acercó bastante
pero a la perfección. Pero lo que resalto son los lentos. Los lentos
son los que están más laburados. Es decir,
están tan bien hechos. Y mi tema preferido es Hard Habit to Break.
Que lo has dejado.
Es un tema perfecto, está muy bien arreglado, modula permanentemente, va para allá, para acá, y no deja de ser un lento. Eso es fantástico. Sí. Pero me quedé con un gusto agridulce.
Pero es loco, porque vos en verdad sos joven y hablas como si fueses nacido en la década del 50 y hubieses escuchado Chicago.
Yo tendría que haber nacido 20 años antes.
Perfecto, pero digo.
Pero yo lo viví esto. Es decir, yo a Chicago lo conocí. Para mí, Chicago era esto. Desde que.
Por eso.
De toda mi vida.
Lo conocí por Infinite.
Claro, por haberlo bailado, inclusive.
Sí.
Pero cuando escuché un día en la radio, en el 2014-2013, Saturday in the Park, dije, ¿y esto qué es? Y ahí empecé a indagar y me agarró el fanatismo. Ahí me di cuenta de lo que era Chicago.
Igual justo fuiste un tema que es de los más poperos.
Claro,
de
la bueno, época. Pero empecé, descubrí otra cosa.
Sí, sí.
Y me fui para atrás a los primeros tres discos y ahí me fanaticé. Y es como que borré el Chicago, digamos, claro, este Chicago.
Claro, pero en verdad, casi todos nosotros...
Lo conocimos por esto.
Lo conocimos por esto. Y yo cuando fui... Tenía varios discos de esta época. Después, cuando hace poquito, casi al mismo tiempo, descubrimos el Chicago viejo. Dije, excelente, qué buena banda. Suena distinto, es otra banda, pero nunca dejó de ser Chicago esto.
Claro.
Vos hiciste un corte.
Sí, sí, para mí son dos bandas.
Borraste los 80.
Entonces, decidí el próximo programa, mis queridos amigos.
Vos elegiste.
Iba a traer a Camel.
Vos elegiste temática.
Iba a traer a Camel.
No, pero bueno.
Para decir, bueno, vamos a poner las temas, los discos que no nos gustan. Pero voy a tener que traer a Chicago.
Traes el Chicago.
Voy a traer un Chicago.
¿Es el programa de repetir bandas?
No, pero.
Ah, ok.
Bueno, si querés, sí. Pero.
Lo que pasa es que este caso es raro porque en verdad le está repitiendo otro.
Otro integrante.
En este caso se puede hacer. Bueno, yo lo puedo hacer. Yo puedo traer un disco de Génesis.
Me gustó, ¿eh?
Ahí está. Muy bien. Desafío.
Uy, qué desafío que me están tirando, boludo.
Bueno, yo lo tiro.
Listo.
El próximo programa. Yo voy a traer a Chicago.
Listo, yo ya tengo el
estilo. El verdadero Chicago.
Yo voy a traer el verdadero. Ah, no.
No, por favor.
Yo tengo que ver qué carajo traigo.
Uf.
Qué difícil, ¿eh?
Me encanta. Es un buen desafío.
Bueno, muy bien.
Bien.
Lindo programa, ¿eh?
Programa.
Nos divertimos mucho.
Estamos todos re borrachos.
Santi.
Pero feliz.
Bien.
Sí. Bien, gracias, Santi.
Genio Santi.
Bueno.
Lamentablemente. Este programa está llegando a su fin, mis queridos amigos.
Sí, nos tenemos que ir, chicos.
Nos tenemos que ir y me despido diciendo que mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarinho Cobatto, soy el fanático del heavy metal y el rock pesado y de este disco Chicago.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock, ahora sí.
Vamos todavía, sigan conectados. En breve continuaremos con más Metal Prog Popcast.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.